Advertencia. Los comentarios realizados en este programa son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan para nada la opinión del medio.
O sea, es que todo lo que digamos aquí va a ser nuestra bronca para que pues no se les ocurra embarrar a la emisora, ¿da? No tiene nada que ver.
Hey.
Ocho de la noche con 59 minutos.
¡Nos regalaron un minuto!
¡Nos regalaron 30 segundos de música! Y como
música.
Nosotros no vamos a hacer que Carlos Martínez Macías se haga pasar como una persona que no cumple. Si él prometió música, vamos a poner...
Vamos a darle música.
Beto, quítame el fondo, por favor.
Un, dos, tres. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche. Siempre pertenecido a ti.
Servido, Carlos.
Ya está, Carlos. Gracias. Música y todo.
En honor a 44 Noticias, señal informativa que no sabe que existimos a pesar de que este es el programa número 60 de Prender el Cerro.
Oye, en el 69 que te invitara a...
Va a ser el especial de sexo 69.
Pero hay una que sale en punto 5. ¿Cómo se llama, Beto? La que... Anabel. A la doctora Anabel.
Va.
La invitamos.
Va. La invitamos, porque tenemos que hablar de ese
tema. El programa 69 lo vamos a hacer a la inversa.
Vamos a empezar con Perdónanos, Chopin.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Va, invitamos a Brau Calvin. Saludo a Brau Calvin, que haga su chiste del 69. Invitamos a la sexóloga, Anabel. Y ya.
No, ya estamos produciendo aquí.
Ya estuvo.
Mi nombre es Alberto Velarde. En redes me encuentra como Según Velarde. Y saludo con enorme gusto a Edgar Pineda.
Buenas noches. Otro martes más que aquí estamos. Los que debemos estar nada más.
Mira.
Los que debemos
Uno que,
estar.
Uno que le dio infección en la garganta. Otro que tiene otra premier. O sea, que de Transformers.
Que es puro fierro ahí pegándose entre ellos.
Exactamente.
No sé si es porno o si es realmente una película.
Una película. Pero y... mira, aquí tenemos los que debemos estar.
Con eso, tenemos mucha información, pero muchísima en los deportrados.
Exactamente. Y también tenemos al señor Ricky Ruiz.
Hola, amigo.
Ricky La Luz Ruiz.
Ya llegué, amigo. Soy como la media luz. Hoy tengo nomás chiste local. Oiga, hoy tenemos un Perdónanos, Chopin buenísimo, para que se queden. Váyanse entonando porque vamos a rapear.
¡Ah!
¡Uy! Vamos a rapear.
Váyanse pintando.
Gana. Váyanse sí.
Pintando.
Váyanse colgando cadenas.
Váyanse bronceando en la azotea.
Teléfonos en cabina 31-34-22-22, extensiones 12-801.
No vino el que dice la siguiente. Sí. ¿Cómo le hacemos?
No, yo digo la siguiente. Yo digo 12-802.
Y 12-803.
No había ninguna bronca, Ricky.
No vino el que dice la primera.
Por eso dije yo la primera.
¿Sabes qué? Discúlpame, no voy a hacer un caratazo.
También nos puedes seguir en redes sociales, en Prender el Cerro, todas las redes, en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara, y en Twitter, arroba Radio UDG. Usted nos escucha a través del 104.3 de FM, porque no hay música desde hace 60 martes. No hay música, tenemos Prender el Cerro. Oye, y también puedes 60. Seguirnos, sí, hoy es el 60. Puedes seguirnos en el streaming a través de radio.udg.mx y también lo invitamos a descargar la aplicación de Radio Universidad de Guadalajara en iOS y en Android. ¿Qué otros programas de aquí dicen que descarguen la aplicación? Por algo tenemos aplicación, muchachos.
Ok, hosting. Oigan, véannos, miren, me estoy viendo ahorita por la cámara, si quieren.
Si pueden ver a Ricky.
Róbense el wifi del vecino. Y la promesa.
Váyanse a
la promesa. Es que no veo el monitor. La promesa de Carlos era música, y sí, tenemos al final del bloque, el último bloque, tenemos música.
Tenemos
quédense,
música.
Quédense.
Ahí bueno, está. Con eso, arrancamos, ¿no? Prender el Cerro. Hoy es martes 11 de julio del año 2017, programa número 60. Con esto iniciamos.
Beto, ¿quién me va a maquillar? Yo no puedo salir así a simple.
Prender el Cerro.
Siento que en general es difícil la comunicación con las mujeres, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana le mandé un mensaje a mi novia, mi amor, buenos días, ¿cómo estás? Me contestó, bien. Nada más. Bien. Oye, mi amor, ¿dormiste mal? ¿Qué tienes? Nada. Y te empiezas a preocupar, ¿no? O sea, llevas las últimas 8 horas dormido. ¿Qué pudiste haber hecho mal estando dormido, cabrón?
Están escuchando a Roberto Flores,
pionero del stand-up,
pionero de stand-up comedy en México, que el próximo domingo estrena su especial Políticamente Incorrecto a través de Comedy Central Latinoamérica, y que el próximo martes se presenta aquí en Guadalajara junto a Eduardo Talavera.
Jueves.
Próximo jueves 20 de julio, 8 de la noche, en el C3 Rooftop con Eduardo Talavera, y a quien saludamos. Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien, mi estimado Alberto Velarde, ¿cómo estás?
Pues bien, mira, aquí disfrutando de la comedia.
Aquí pasándola.
Está, que es ganancia.
Viviendo, respirando.
Viviendo. Me encanta la idea, sí, muy bien.
Roberto, vienes la semana que entra junto a Eduardo Talavera a iniciar temporada en el C3 Rooftop.
Así es, vamos a estar allá el jueves 20 de julio. Estamos muy emocionados porque además vamos juntos, que nunca habíamos ido juntos a Guadalajara, ni por razones de trabajo, ni por razones amorosas. Entonces es una oportunidad de algo nuevo en todo sentido, y espero que la gente esté tan prendida como nosotros para ese show. Va a estar muy, muy bueno. Traemos material muy nuevo, material muy bueno también. Entonces, pues creo que la van a pasar increíble en el C3, en el Rooftop, el C3, el próximo 20 de julio.
Y además también, bueno, hoy no vino porque, ¿qué tenía que hacer, Germán?
Una alfombra roja.
Una alfombra, una premiere de algo.
De algo, ¿eh? Bueno, pero va a abrir Germán Gallardo, que es parte de Stand Up GDL.
Sí, muchos, obviamente.
Entonces, a ver, oye, aparte, este domingo estrenas tu especial a través de Comedy Central, una hora de comedia contigo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tan difícil fue llegar ya a este producto final? Porque sé que eres muy quisquilloso con lo que produces.
Pues sí, fíjate que me tomó unos buenos 2-3 años, yo creo, con este material para que quedara ya realmente cuajado como un show y que funcionara el material de principio a fin durante una hora, ya la perfección y como me gusta, ¿no? Porque creo que sí hay que trabajar mucho en ese sentido, porque no siempre la risa, a veces es está como la fortuna de que un chiste funciona a la primera y luego te das cuenta 2 meses después que ya no da risa, y pues fue como que muchas coincidencias ahí raras entre el público y el lugar o lo que sea que hicieron que funcionara. Entonces, para tener realmente un show a prueba de balas, pues sí toma mucho tiempo, y estoy muy contento. Creo que me voy a ganar muchas mentadas de madres por el material que van a ver ese día, pero creo que por las razones correctas, que es lo bueno. Mientras me menten la madre por las razones correctas, yo no tengo ningún problema en absoluto.
Es una buena filosofía de vida, Robert.
Además, ¿tú qué prefieres? Claro. ¿Fans o haters? Porque en lo personal yo disfruto tanto de los haters.
Sí, la verdad.
No, yo prefiero de las dos cosas, la verdad. Los fans son buenísimos porque es gente que está pues en contacto con tu comedia y te sigue por lo que haces y está pendiente de lo que subes o lo que estás haciendo o en dónde estás saliendo. Pero los haters también son muy buenos porque son... Yo siempre he dicho que si no estás incomodando a nadie, o si no estás molestando a alguien, o si le caes bien a todo mundo, como que no estás haciendo realmente algo como para provocar o para, o sea, ¿sí me entienden? Como sí. O sea, no estás diciendo nada que realmente le esté pudiendo a alguien. Y ese es mucho mi estilo, ¿no? No digo que el otro esté mal, pero mi estilo es siempre buscar algo que toque esas fibras y que la gente se pueda reír de lo que normalmente no se ríe. Entonces, creo que por ahí va el especial. Pues el título lo dice, se llama Políticamente Correcto, y es absolutamente todo lo contrario. Entonces, creo que va a estar muy interesante ver la reacción de la gente el domingo, y pues espero que me sigan queriendo como hasta ahorita, porque si no, primero y último especial de mi vida.
Oye, preguntaban en redes sociales que por qué era el acceso para mayores de edad. Es por la cuestión del lugar, según tengo entendido. Pero que el material sí también va a estar subido de tono. ¿Cuál era también esa restricción?
No. Es únicamente por las restricciones, por las reglas más bien del lugar, que es exclusivamente para mayores de 18 años. Ahí sí, la verdad es que yo siempre estaba a favor de que la gente pueda disfrutar mi comedia desde, o sea, tampoco a los 8 años, porque vivirían traumados el resto de su vida, pero gente de 16, 17 años creo que son bastante adultos ya para disfrutar un show de comedia y el material que hacemos pues, la mayoría de nosotros. Pero sí, son exclusivamente las reglas del lugar, ahí sí no podemos hacer nada. Y pues qué más me gustaría que pudieran ir todos, pero siempre se las arreglan, entonces no dudo que haya uno que otro por ahí que logre entrar a disfrutar el show.
Y vean el especial del domingo, digo, si tienes menos de 18, pues por lo menos contrata el canal.
Sí, exactamente, o si no, lo pueden ver también en la aplicación a partir del lunes, esto que les gusta ver todo por internet nada más. En la aplicación de Comedy Central Play, ahí también va a estar el especial, entonces lo pueden ver desde su computadora a partir de como las 3 de la mañana del lunes, ya lo van a poder disfrutar ahí.
Oye, Roberto, una pregunta, tú eres, se puede decir que de los pioneros del stand-up en México, en estos no sé cuántos van, 4 o 5 años, ¿crees que ha avanzado de manera considerable? ¿Que va un poco lento? ¿Cuál es tu opinión sobre el stand-up?
La escena.
No,
en México.
No, hombre, yo jamás, o sea, no me consideraría pionero porque pues no soy pionero de nada, el stand-up existe hace 85 años y desde hace más, yo creo, entonces pionero no, creo que soy de los que empezó a establecerlo, por decirlo así, en México, a formar el grupo que teníamos hace 1000 años con Gon Curiel, con Héctor García, Diego Sanasis, éramos muchísimos haciendo shows, convocando entre 6 personas a un show y llegaban 4 y era una cosa, o sea, entre 6 no podíamos convocar ni 10 personas cada uno, hacíamos ese tipo de cosas, pero todo creo que ha ido creciendo de manera, creo que un poco muy rápida para lo que a lo mejor debería. La escena está ahorita un poco en un momento en donde se tiene que realmente establecer como tal. Yo creo que ya no es una moda, ya no es yo creo que es una oferta más de la cartelera de entretenimiento que hay en el país y se tiene que establecer como tal, porque muchos dicen que sigue siendo una moda, que si ya se están colgando los cuentachistes del género del stand-up. Yo creo que en general pues, hacer comedia, sea cual sea el género, y mientras el stand-up se siga fortaleciendo y estableciendo como una oferta más y que la gente quiera consumir, pues esto va a seguir para muchos años.
Mira, tocó desde el Café 40 y...
No, Café 22.
Café 22.
Café 22. Café 22. La primera vez que yo fui a ver a Roberto fue en Café 22.
Desde el Café 22 hasta el Metropolitan, ya, en poco pues sí, tiempo. Ya.
Escenarios, exactamente.
No, ya, bueno, está creciendo muchísimo y creo que se tiene que... Ahorita estamos en un periodo en el que está un poco revuelto todo el asunto porque como que todos estamos buscando en dónde presentarnos y en dónde estar y cómo crecer y cómo hacerle, pero poco a poco se han ido estableciendo mejor los espacios y las oportunidades y las vías, sobre todo para poder hacer stand-up y pues eso está buenísimo porque así ya va a haber como más, un poco más orden en los procesos de crecimiento, ya vas a saber a dónde ir, a dónde presentarte, dónde te van a conocer, en dónde te vas a hacer famoso, en dónde te vas a consolidar como comediante, en dónde vas a trabajar el material. O sea, creo que es parte muy importante de la escena que ahorita se está estableciendo y eso está buenísimo y para todos, o sea, es parejo.
Exactamente, y que es las nuevas, más bien los nuevos talentos que surjan en el stand-up sean talentos preparados, conscientes, responsables de hacer una buena comedia, una comedia de calidad y que no solamente se cuelguen de un título para acarrear likes o dinero.
Sí, claro, obviamente, porque ahorita ya todo el mundo tiene 5 minutos buenos y piensa que puede llenar el Estadio Azteca y grabar 3 especiales al año, y pues la verdad es que no, el proceso no es así. Para hacerte bueno tienes que tomarte el tiempo de que requiere el escenario, porque no hay ningún otro lugar en donde hacerte bueno haciendo comedia más que en el escenario. Entonces, creo que es un proceso que hay que seguir y se está estableciendo muy bien. Entonces la gente ya, yo creo que ahorita lo que pasaba es que no había como escalones establecidos dentro de este proceso y todo mundo brincaba para todos lados donde pudiera, como pudiera, y ahorita ya está viendo más un orden de eso. Entonces creo que es muy bueno porque así ya la gente va a conocer cuál es el proceso, cómo crecer, cómo hacerse bueno, en dónde presentarse, o sea, lo que hablamos ahorita, para que ya haya un circuito de stand-up alrededor del país, ya bien establecido, y obviamente de ahí pues brincar a Estados Unidos, Latinoamérica, este año regresamos a Australia, entonces está ya, como que ya, ahí va, ahí va.
Yo conozco a esas personas como las estrellas de los open mic.
Las estrellas de los open mic, exactamente, exactamente. Aquí, aquí. Minutos buenos durante 8 años.
Exactamente, aquí pululan. Exacto. Roberto, entonces próximo jueves 20 de julio, 8 de la noche, C3 Rooftop, aquí en Guadalajara.
Junto a Dardo Talavera.
Así es, los boletos ya están a la venta, los pueden comprar directamente en la taquilla del C3 o en su página de internet. Si se meten a su página de Facebook, ahí está el link para los boletos, o en la mía o en la de Eduardo Talavera. Y los compran por internet, no tienen ni siquiera que levantar de su cama, y nos vemos el jueves 20 en el rooftop del C3 allá en Guadalajara, que amo el público de Guadalajara, siempre ha estado desde un principio conmigo, y el último show nos tocó una tromba tremenda y se escuchaba más la lluvia que las risas y lo que yo decía, y siempre han estado ahí, así que este show no dudo que vaya a ser igual.
Exacto, y también los pueden comprar en la página de Facebook de Stand Up GDL, ahí en la portada viene el icono de comprar, también los dirige a la página de la compra de boletos.
Perfecto.
Entonces, opciones, hay muchas, hay varias.
Sí,
gracias.
Sí, no hay de qué, es que no avisaron.
Ay, es que no, yo no, me enteré apenas hoy, fue ayer el show.
Te firmo y les firmo que va a llegar un mensaje el 22 de julio preguntándome cuándo voy a Guadalajara.
Yo quería el asiento de adelante y me dieron uno de atrás. Así, cosas así pasan. Sí, cosas así pasan.
Pero ¿qué día es? Pues ahí dice el 20, ¿no?
Bueno, Roberto, muchas gracias. Nos vemos la semana que entra.
Al contrario, a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Saludos a todos los que nos están escuchando y un gran abrazo a ustedes.
Abrazo,
muchísimas
gracias.
Abrazo. Y nosotros vamos a un corte y regresamos a Prender el Cerro. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro.
En Facebook estamos como Prender el Cerro.
Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro.
Sí, o sea, todos estamos igual.
En todas las redes sociales.
Así es, Prender el Cerro.
Prender el Cerro.
Te pareces como a Belinda, Beto.
Sí, ya sé, lo sé. Te ves como un Valia.
¿Sabes? ¿Sabes quién se parece ahorita a Belinda?
¿Quién?
Diego, que está vomita y vomita. No, no, ya.
Oye, no me voy. Es lo que dice Enrique Alfaro, que el día de hoy, hoy martes, presentó la solicitud para la ratificación de mandato ante el Consejo Municipal de Participación Ciudadana en Plaza Liberación.
El IFAI.
Esta consulta va a tener lugar el 27 de agosto, que también se hará con otros ediles de Movimiento Ciudadano en el estado. En el caso de Guadalajara se contará con un presupuesto de 3 millones de pesos para hacer la pregunta. ¿Quiere que Alfaro siga en el cargo de presidente municipal por los meses que quedan de aquí a las campañas? Porque todos sabemos se va a ir a las campañas para gobernador y esto no sé por qué lo estamos haciendo.
¿3 millones de pesos?
Sí.
Oye, que lo pongan en una encuesta en Twitter y ya.
O que se ponga a trabajar bien y la gente ya no se
Que hagan papelitos.
Ándale, que hagan papelitos. Que contraten a 1,000 personas, que hagan 30 cada quien.
Ándale.
No, 300 o más, no sé.
Sí, yo creo, es como cuando ibas al servicio militar y sacabas bolita blanca o bolita negra.
Ándale. Sí, sí, sí.
Alfaro entregó a la Secretaría General del municipio una solicitud de licencia definitiva al cargo para que quede resguardada y en caso de que el resultado de la consulta no sea a su favor, esta entre en vigor. De ser ratificado, la solicitud quedaría sin efecto. O sea, él ya firmó su licencia, porque ya. Si la consulta dice que no lo quieren como presidente municipal, va a sacar del cajón se nos va.
Se la dio.
Obviamente, hay una candidatura ya a gobernador. sí.
Se la dio al interventor de la Secretaría de Gobernación.
Sí, exactamente.
Es como el piejo con el América.
Ándale.
Con la selección.
Ándale, así, con la selección.
Si llega algo, yo me voy.
Margarita Sierra, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, precisó que se van a instalar 275 casillas en todo el municipio y que cada una va a contar con 600 boletas. En total, 165,000 papeletas. La pregunta que será a los ciudadanos es si ratifiquen el mandato de Enrique Alfaro, a la que podrán responder con sí
o no. Tres árboles ahí en todas las papeletas.
Entonces, si no Si la gente decide que no continúa, él presenta su licencia y se retira de la presidencia municipal de Guadalajara.
Oye, de todos los tweets que le mandamos al Faro, nunca contestó si quería venir, ¿verdad?
Nunca. Contestó el de los bienes.
Ajá,
sí,
y ya.
Sí, y lo contestó de muy chistosamente, muy...
¡Muy bien, Indat!
Queriéndose a subir al carrito, ¿verdad?
Sí, sí. ¡Bien, Indat!
Y
¡Communities!
Oigan, ¿qué no se supone que los parquímetros dejan de funcionar a las 8 de la noche?
No, ya no, ya va a ser hasta la medianoche.
Ah, ya me enteré ayer por una multa. Qué bueno que avisan, gracias.
Se entró la mala. Seguramente, yo no sé, pero conociendo así como todas las cosas a las que a él no le hacen sentido, le llama basura, por ejemplo, a los medios, o como todos estos detractores que según él tiene, cuando le hacen observaciones acerca de su trabajo, bueno o malo, qué sé yo, seguramente si el resultado de la encuesta, que lo dudo, es que se vaya, que deje la presidencia municipal, va a exigir recuento o va a hacer como que no. No se vale porque estaba la luna alineada con Júpiter y ahí no
contaba. ¿Estás hablando
de
Trump o de Alfaro?
No hay que especular. Eso es un terreno de especulación. Esperemos al 27 de agosto que se haga la consulta y veamos qué sucede. Vámonos a lo que siga porque tenemos un debate, ¿cómo se dice? Caluroso. De enfrentamiento importante.
Es un tema relevante en la sociedad mexicana.
¿Qué Alfaro ni qué nada?
Es un tema que durante la última semana ha sido platicado, ha sido confrontado en diversos medios de nivel internacional.
Se trató en el G20 esta última vez, ¿no?
Sí, entre Donald
Correcto,
Trump
correcto. ¿Y Tony Stark?
Peñonista. Tony, porque Peña no habla inglés. Entonces.
Porque usted no lo pidió y ni falta le hacía. La sección de cine con Germán Gallardo.
Hola, amigos. ¿Y para ser un vengador se hacen pruebas o una entrevista?
Hazme un favor. ¿No puede ser solo el amigable hombre araña del vecindario?
¡Bomba!
Y quédate cerca del suelo.
Eres el hombre araña de YouTube.
Exactamente. Bienvenidos a Aprender el Cerro. Que este es prender el tema o que se prenda Spider-Man. Mi nombre es Alberto Velarde, presento en estos momentos a quienes vamos a confrontar porque la semana pasada se estrenó Spider-Man Homecoming, Spider-Man de regreso a casa, que es el regreso, valga la redundancia, del héroe arácnido a Marvel Studios. Y hay mucho debate al respecto. Saludo a Edgar Pineda, cinéfilo sin reseñas.
Cinéfilo sin reseñas, sin presunción.
Sin presunción. Uh-huh. Tenemos también línea telefónica desde la ciudad de Querétaro, según tengo entendido, a Juan José Covarrubias, que estudió cine. Juan José.
Hola, ¿cómo están? Más que Querétaro, ahorita me encuentro en la Ciudad de México.
En el Manduca.
En el Manduca. Yo soy cineasta de profesión.
Cineasta de profesión. Muy bien. ¿Cuántas películas en tu haber, disculpa?
he trabajado, para que se sigan riendo. He trabajado en 4 largometrajes y he dirigido 3 cortometrajes que han ganado premios en el extranjero. ¿Ustedes qué han hecho?
Yo vi 2 veces Mi Verdad de Juan Osorio. Muy bien. Ricky Ruiz, que no vio la película, pero quiere alegar.
Yo no he visto la película, pero vi Cañitas.
Yo también la vi. Y quedó pendiente la segunda parte. Porque también leí el libro.
Desde la cárcel. Pero va a ser desde la cárcel. Pero es otro tema. La primera pregunta que lanzo: ¿es esta la mejor película de Spider-Man? ¿Qué dices tú, Juan José Covarrubias?
Sí. Sí, es la mejor película de Spider-Man. Pero por cosas muy puntuales. La primera es que integra al héroe más famoso de Marvel. Lo integra en el universo cinematográfico de Marvel. No es el Spider-Man al que todo el mundo está acostumbrado, tiene sus bemoles ahí, hay cositas que no me gustaron, pero es una película que cumple muy bien sus funciones, es para chavos, está bien hecha y deja abierta la posibilidad para muchísimas cosas más que se vienen en el universo.
Una duda, ¿bemoles es el de los 4 fantásticos?
Mira, si no te lo vas a tomar en serio, hijo...
Ah, no, es la mole, me están diciendo que es la mole.
De mole son el poblano, el guajiqueño.
El negro.
El bian. O sea, sí, la película, me gusta que integra orgánicamente a Spider-Man. No te tiene que contar toda la historia de que ya todo el mundo se sabe, pero siento que las escenas de acción de Spider-Man 2, de Tobey Maguire, son mejores escenas de acción que de esta película.
¿Cómo te atreves?
Pues me gustaron más.
¿Cómo te atreves?
¿Cuál es
las
tu...?
Películas... A ver, en su época las películas de Tobey Maguire cumplieron la función de ser películas medianas que introducían muy bien un personaje. Pero esta es una película que te dice claramente, sé que eres fan, sé que quieres ver Spider-Man aquí. Y las escenas, de, él es el mejor villano de Marvel que ha habido hasta ahorita.
Eso sí, ¿eh?
El buitre.
Eso sí, creo que desde Loki no habíamos visto un villano tan consistente en una película de Marvel.
¿Vamos a dar spoilers o no? Porque
no,
ese giro...
No, yo no lo he visto, no,
ese
no, no.
Giro que
¿hay
le
un
dan...
giro? No, sin spoilers, hay un
sin
giro
spoilers, no lo he visto.
Que vale la pena toda la película.
La misma cara de,
claro.
De Peter Parker la tenía todo el cine.
No, ahí creo que esa escena, o más bien esa secuencia, donde la actuación de Tom Holland es solamente con gestos, vale la pena la película. Es una actuación pulcra.
Y Tom Holland hace un gran Peter Parker.
Hace un gran Peter Parker.
Si uno es fan de... O sea, yo soy muy fan de los cómics de Spider-Man, porque fui virgen un tiempo. Entonces, soy muy fan de los cómics de Spider-Man, y el Spider-Man de Tom Holland es Spider-Man. O sea, es el Amazing Spider-Man. No es una adaptación, es un gran trabajo actoral, y tiene un par de escenas en las que se ve todo este rollo que siempre está muy plasmado en los cómics, que es como esta dualidad de que sigue siendo un chavito, con problemas de alguien normal, pero tiene superpoderes. O sea, esa dualidad está muy bien plasmada en la película.
Yo creo, me habían hecho la pregunta, ¿quién ha sido el mejor Spider-Man? Si Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland. Yo creo que el mejor Peter Parker hasta el momento es Tom Holland, pero no puedo decir que es el mejor Spider-Man porque apenas está aprendiendo a ser Spider-Man. Creo que es este avance que tiene el personaje dentro de la película.
Te lo voy a dejar así. No es el mejor Spider-Man aún, pero sí es el mejor Peter Parker.
Sí, Peter Parker.
Coincidimos.
Sí, estoy de acuerdo, sí.
Ricky Ruiz.
Completamente de acuerdo. Estaba pensando si, telarañas. Estaba pensando.
O sea,
eso.
Lo que deja a Andrew Garfield como el peor de los
destructor
tres.
Destructor de franquicias.
Como el peor de los tres.
Es que, ¿sabes qué? Andrew Garfield no fue un mal Spider-Man. Estuvo mal dirigido. ¿Ah? Creo que Mark Webb no era el director adecuado para Spider-Man. Ese es el asunto. Creo que Andrew Garfield es un gran actor que hizo el papel que le dijeron que hiciera.
Él no fue un buen Spider-Man, con todo respeto, y esa sí la vi.
Estuvo mal hecho.
Él no fue un buen Spider-Man.
Estuvo mal la película, la dirección, digamos.
La dirección
no tanto
estuvo
la
mal y la conceptualización del personaje.
Sí. O sea, intentaron hacer demasiadas cosas y se empalmó todo ahí raro. O sea, se quisieron comer el mundo en una trilogía y le salió mal.
Oye, ¿y qué?
Al grado que no sacaron la tercera.
¿Qué esperamos en la segunda entrega de esta trilogía?
De esta tanda.
De esta tanda de Spider-Man.
Sí, ya.
Es que lo interesante ahí es que antes de seguir viendo películas de Spider-Man, lo vamos a ver
en Avengers.
Infinity War.
Ajá.
Y lo vamos a seguir viendo mencionado en las siguientes películas. Entonces va a haber una evolución fuera de cuadro, que de repente nos la van a estar como pichicateando ahí en diferentes películas. Pero cuando llegue Infinity Wars, hay dos elementos muy importantes de acuerdo de mí que van a pasar. El primero es que Spider-Man va a tener más pantalla de la que asumían que iba a tener.
Sí.
Y la segunda es que, para que suceda la película de Venom,
ajá,
es que Spider-Man en esa película, en Infinity Wars, va a estar en el espacio por alguna extraña razón. O sea, algo va a pasar que va a terminar en el espacio y él va a traer el simbiote para que se haga la de Venom con Carnage, y luego vamos a ver un ratito a Spider-Man con el traje negro. Un ratito lo vamos a ver.
¿Venom ya tiene director?
No lo sé, pero ya tiene Venom.
Porque ya tiene Venom, ¿no?
Ya, Es este Tom Hardy.
Que hizo Tom Hardy, que hizo Bane
en
Batman.
Se va a poner interesante, se va a poner muy interesante, porque eso es lo bueno del MCU, del Marvel Cinematographic Universe, como le quieran decir. Es que va a haber una consecuencia en Infinity War, que cuando lleguemos a la segunda película de Spider-Man, ya traemos historia de por medio. Entonces, y aparte va a haber un Venom antes, en el que va a haber escenas de Spider-Man. Entonces, todo esto antes de la segunda nos va a dejar muy bien seteado lo que vaya a pasar en esa segunda.
Y acuérdense que el buitre no va a estar algo.
El buitre va a ser como el siguiente Loki, creo yo. No es la única película en la que lo vamos a ver.
No, va a haber ahí, spoiler alert, va a haber un montón de participación de Michael Keaton en el universo cinematográfico de Marvel. Ojalá.
Y antes de irnos a corte, porque ya nos está ganando el tiempo, quédese hasta la última escena postcréditos, yo sé lo que le digo.
Última.
Quédense al final.
Aguántense la pipí.
Quédense hasta el final.
Aguántense todo.
Reviéntense el riñón, pero espérense hasta la última escena. Gracias, Juan José.
Besos.
Gracias a ustedes, amigos. Nos vemos el 28 allá en el Teatro Galerías.
Con Ibrahim Salem. No nos juzguen malvaridas.
Mi perro.
Nos vemos, amigos.
Hasta la próxima semana. Vamos a un corte. Regresamos a Prender el Cerro.
Bueno, ¿y cuándo se estrena la del Hombre Araña?
Prender el Cerro. Prender el Cerro.
Vengan a ver mi bicicleta, vengan a ver qué linda está. Si no creen que es veloz, ahora mismo verán, es la más veloz de la ciudad.
Pues bueno, el pasado domingo se llevó a cabo una consulta popular sobre la permanencia de la ciclovía en Avenida Marcelino García Barragán. Les platico rápidamente, esta consulta pudo lograr que más de 22,000 personas participaran, donde se decidiría si la ciclovía en Marcelino García Barragán permanecía o se debía quitar. Esto por una solicitud de los vecinos de la zona que, bueno, argumentaban que esta ciclovía aumentaba el tráfico, provocaba más contaminación y ayudaba, más bien perjudicaba más de lo que podría ayudar. Realmente el resultado fue muy bueno, hubo mucha participación. La ciclovía se queda. Porque 17,274 votos dijeron sí, debe permanecer, contra 4,868 personas que dijeron que no. El presidente del Instituto Electoral, Guillermo Alcaraz Cross, subrayó que el apoyo a la ciclovía no fue solo de 10,516 personas que acudieron a votar de colonias que no están dentro del área de influencia, sino que también 6,758 vecinos de la zona dieron su respaldo a la vía ciclista. Y para hablar al respecto tenemos en la telefónica al diputado local, Alejandro Hermosillo. Alex, ¿cómo estás? Te saluda Alberto Velarde. ¿Sí? ¿Alex? ¿Sí, bueno?
Alex.
Sí, nos oyes. Bueno, ahorita vamos a ver si...
Sí, o sea, regresamos. 1-4.
O sea, más o menos esa
1-4 proporción. 1-4 fue la proporción del sí sobre el no en tener una ciclovía.
Se le acabó el saldo.
O la pila. O la ¿ves pila. Cómo están los iPhone ahorita?
La pila, que andan con todo.
El IPC, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, detalló que existe un periodo de 4 días para presentar posibles impugnaciones al proceso. Había quienes decían que sí iban a presentar impugnaciones porque había acarreo. Ahora sí ya tenemos en la línea Alex Hermosillo, diputado local. ¿Cómo te va, Alex?
Hola, buenas noches. Muy bien, ¿ustedes?
Bien, bien.
Bien, Alex, gracias por tomar la llamada.
¿Qué opinas de este apabullante sí a la ciclovía de la consulta del pasado domingo?
Bueno, primero nosotros estuvimos diciendo varias veces que la consulta nos parecía que no debía suceder por dos razones. Primero, pues porque era absurdo consultar sobre una ciclovía casi concluida, que ya estaba en funciones y que nos costara cerca de 2,000,000 pesos preguntar de algo que ya estaba casi consumado, era absurdo. Y segundo, y más grave, porque nos parecía que ponía en riesgo el derecho que tenemos todos para podernos mover con seguridad. Y eso, pues, una consulta no debiera someter a la opinión, digamos.
Un derecho.
Los derechos humanos.
Es como si nos vamos a poner a consultar. Oiga, en la colonia fulanita debería tener agua potable, sí o no, vamos a votar.
Exacto.
Si no quieres,
exactamente, o si las personas con discapacidad debían tener infraestructura o muchas otras preguntas que creemos que no deben de ser el espíritu de las consultas. Pero bueno, una vez autorizada y aprobada la consulta, pues me parece que teníamos que dar un ejemplo y un testimonio de cómo esta ciudad está pensando ya en nuevas formas, no solamente de moverse, sino de organizarnos, de participar. Y creo que la muestra fue, pues como lo dices, apabullante, fue sin lugar a dudas, y creo que eso ayuda mucho a la agenda de movilidad sustentable, que es para donde creo que todos creemos que la ciudad debe de caminar, y pues el resultado pues es contundente y deja pues con mucha claridad a las autoridades que la ruta correcta es la que se ha planteado, ¿no? Apostarle más a la infraestructura de movilidad no motorizada y transporte público y menos a la pues al centro que siempre había sido el automóvil. Entonces creo que por el lado del el espíritu de la consulta no estuvimos tan de acuerdo y participamos, así lo manifestamos muchos, bajo protesta, pero aún así el resultado de la consulta nos parece que es muy positivo y en el fondo sirvió también para activar a muchas personas, para unir a muchas personas, para volvernos a recordar la importancia de organizarnos y participar, y creo que esto va a terminar beneficiando la agenda de movilidad sustentable, que también hay que decirlo, pues no es una batalla ganada, hay 5.000, 4.800 personas que no pensaron que la ciclovía era lo más adecuado, y hay que también pensar cómo platicar con ellos, cómo integrarlos, cómo convencernos, hacer conciencia de la importancia de apostarle a este tipo de agenda.
Sí, que no se vea como, ¡ah, te gané! No, sino hacer una buena socialización, que era una de las razones por las cuales se quejaban, que no hubo una socialización de la obra. Ahora también los que estaban promoviendo la consulta, los que se oponían a la ciclovía, están argumentando que hubo un acarreo político. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Tanto hubo a favor como hubo en contra, al parecer. Se estuvieron repartiendo algunos volantes donde se solicitaba que votaran no a la ciclovía. ¿Crees que pueda llegar esta impugnación bajo argumento de acarreo político?
No, yo estuve, hicimos una rodada y estuve circulando por la mayoría de las casillas. Yo creo que el principio básico de un acarreo es, pues, llevar a la gente a cambio de, pues, dinero, programas sociales, despensas, ese tipo de cosas que no ocurren en las elecciones en México, pero yo creo que es evidente que eso no sucedió. Obviamente hubo una acción organizada para invitar a las personas a participar y creo que ellos tal vez malinterpretan el hecho de hacer las rodadas grandes que se hicieron, ¿no?, donde participaron miles de personas, organizar grupos pequeños desde las colonias que salieron a participar. Eso no es un acarreo, es una invitación cívica a participar. Creo que pues la diferencia además no es pequeña como para argumentar que eso hizo la diferencia. Realmente creo que hubo muchísimas personas que se decidieron ese domingo con todo y algunos ratos de lluvia a ir a decirle a estas personas, a toda la ciudad, que pues sí queríamos un modelo mejor de ciudad donde cupiéramos todas las personas, donde las personas que el 60% de las personas que no tenemos vehículo tuviéramos también otras opciones. Entonces creo que pues las 47 personas que promovieron esta consulta, pues valdría la pena más bien que pensáramos ya en cómo armonizar estas nuevas formas de movilidad con nuestras formas de vida. Y creo que ahí está la clave más importante en los argumentos platicados con ellos, hicimos mesas de trabajo, muchas actividades para tratar de encontrarnos con estos vecinos. Y lo más importante es entender que las calles en ninguna parte dice que son exclusivamente de los vehículos, de los automóviles. Esa es la parte más importante, porque ellos decían, nos quitan un carril, ¿no? No es quitar un carril, es compartirlo con otras formas de moverse, igualmente válidas, menos contaminantes, con una apuesta que queremos ir hacia allá. Y entonces es entender que de aquí en adelante el vehículo no puede ser el centro de toda la inversión ni el centro de todas las políticas públicas, sino también hay que pensar, insisto, en transporte público, en bicicletas, en las personas que caminan, en las personas con discapacidad, para que sea una ciudad donde realmente sepamos todos y todos, ¿no?
Los ciclistas, Alex, siempre se han caracterizado por ser muy organizados, tienen una cultura de organización importante, o sea, los que se van los miércoles, si mal no recuerdo, en Chapultepec, la gente que se va a la ciclovía los domingos y demás, a la vía recreativa, perdón. Entonces siempre han sido muy organizados, no creo que haya sido acarreo el que hayan ido, porque más bien se juntan, se van todos a votar y está bien.
Que los que estuvieron en contra iban a buscar algún argumento, alguna justificación para poder hacer alguna impugnación.
Por un lado, ahora, el detonante fue esta calle de Marcelino García Barragán, pero ¿qué sigue después? Ahora, ya está la gente a favor de la ciclovía, pero lo que sigue es ¿a dónde nos lleva? O sea, de nada sirve tener un carril especial para ciclistas si no te lleva a ningún lado, o sea, si está construida o diseñada sin sentido. Eso yo creo que sería un paso B, ¿no, Alex? O sea, cuál va a ser la estructura para que estas ciclovías puedan abarcar toda la ciudad o que te lleven a algún destino específico, que sea realmente útil y que sea una alternativa real si no quieres utilizar un vehículo u otro medio de transporte.
Sí, la importancia de las ciclovías es, pues, efectivamente que estén conectadas, ¿no? Que nos lleven a algún lugar. Algunos de los vecinos decían, sí, está bien las ciclovías, pero ¿por qué las hacen en avenidas de alta afluencia, ¿no? Y justamente la razón de que sean avenidas de alta afluencia, pues es que conectan lugares. En el caso de Marcelino García Barragán, pues están dos preparatorias, un centro universitario como es el CUSEI, otros centros de educación privada, algunos centros de trabajo, muy conectados municipios. Entonces, claro que es importante la avenida Marcelino García Barragán para conectar con otros lugares, incluso con una posibilidad de conectarse al centro histórico. Lo que sigue es que se complete el programa que se llama Provicia, que es el programa de infraestructura ciclista, donde las ciclovías no sean aisladas, ¿no? La de Federalismo, La Paz, López Cotilla, las ciclovías que se están construyendo sobre Avenida Washington y ahora en Marcelino García Barragán. Creo que tienen que terminarse la construcción de este programa con conexión, conectividad, para que sí sea una posibilidad real, ¿no? Y mucha gente seguramente que nos escucha dirá, pues es que mi trabajo me queda demasiado lejos para ir en bicicleta, pero también apostarle a una movilidad multimodal, que te puedas subir a el sistema Mi Bici y puedas recorrer algunos par de kilómetros, llegar a una unidad de transporte público o de tren ligero, subirte a ella, poderte bajar y tal vez hasta tomar algún otro tipo de servicio, como puede ser un taxi, un Uber, lo que tú mejor te sirva, pero la posibilidad de tener alternativas es lo por lo que estamos peleando. Y otra cosa que sigue es, tenemos también que hacer las correcciones en la ley para que no pueda haber este tipo de consultas. Hoy ya hay una solicitud de una consulta similar para la ciclovía que se trabajó en Ciudad Guzmán, aquí en un municipio del estado de Jalisco. Y me parece que no podemos estar haciendo ejercicios de consulta cada vez que se vaya a construir una ciclovía, porque entonces se van a entrampar, se va a gastar muchos recursos
y no vamos a llegar a ningún lado.
Se podrían hacer más ciclovías con
esos recursos. Yo propongo una consulta, pero para cambiarle el nombre al Boulevard Marcelino García Barragán.
Eso debería suceder, ¿no?
Sí, porque creo que ese nombre no está muy bonito, que digamos.
Y yo propongo otra consulta para seguir haciendo conciertos en Trasloma.
O sea, de hecho, oye, esa que se llamaba Boulevard Tlaquepaque, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo propongo otra consulta. Alex, muchas gracias.
Al contrario, gracias, saludos a todos.
Oye, pues, a ver cuándo viene la cabina, ¿no? Para echarnos una
persona, pues sí.
Una
más
cuando más digan, amena. Encantado.
Va que
encantado.
Va. Hecho. Bien, Alex. Gracias, Alex.
Gracias.
Nos vamos a un corte y regresamos a Prender el Cerro.
Oye, en Ciudad de Guzmán puras bicicletas, ni carros hay.
La ciclovía le dicen calle.
Toda la ciudad, y en mi bicicleta siempre voy. Qué bonito es poder tener una bici para correr, yo la adoro.
Prender el Cerro. Prender el Cerro.
Lo más divertido del deporte con lo más irreverente de la información.
Deportragos.
No me molestes, ando borracho. No me molestes más, ando borracho.
Con Edgar Pineda.
Oye, qué buena canción me pusieron, ¿eh?
¿Ya
¿Qué
ves?
Hubo? Me sentí como millennial con esa.
9:48, Deportragos, Edgar Pineda.
Oigan, fíjense que el domingo ganó México 3-1 contra El Salvador. Goles de Edgardo Marín, para que te anote, Edgardo Marín, de cabezas, porque eres demasiado malo. Un gol de Elías de volea. Y después mi primo Orbelín Pineda clavó el 3-1.
Orbelán, por favor.
Pineda clavó el 3-1.
Orbelán.
Y entonces en el inicio de la Copa Oro se le ganó a El Salvador. Y pues ya, todo lo que pasó el fin de semana. Muchas gracias, son los Deportragos de este día.
¡Vámonos con
Perdóname.
Perdónenos, Chopin, con Ricky Ruiz.
Así de rápido mis deportragos. Oye, como, ¿sí? Como todas mis relaciones.
Exactamente.
Así fueron, fíjate.
Ah, mañana juega contra. Ah, no, el jueves contra Jamaica.
Contra Jamaica, sí. Ah. Y luego contra Curazao. Contra mi Curazao de toda la vida. Sí, era así.
Jamaica no es bebida también.
También es un agua. Es correcto.
Es el torneo de las aguas frescas.
Es el torneo de la hidratación.
¿No? El torneo de la hidratación.
Oye, es que no hay nada de deportes. Perdón, le doy mi tiempo a Ricky Ruiz. Sí.
Hombre, qué generoso. Hombre,
fíjate. Ahora que trae como 14 canciones. Sí, hay un playlist.
Ya empieza, empieza.
Es que este es uno de mis géneros favoritos, amigos. Les voy a, es más, vela soltando, si quieres, la primera para tenerla de fondito en lo que les platico. Amigos, Dear Mama de Tupac, que en paz puje.
Cuando estaba embarazada.
El hip hop. Exacto, sí, es como, como este 911, ¿cómo? Rescate 911. El hip hop, amigos, nace a finales de 1960, inicios de los 70s, en el Bronx, en Queens, en Brooklyn, Estados Unidos, y es básicamente promovido por afroamericanos e hispanos, pero principalmente esta gente afroamericana. Y es una mezcla de diferentes, es una subcultura que se compone de rap, turntablism, o sea, la gente que está mezclando con los discos, el breaking, para los que se acuerdan del breakdance, que era como esta parte del dancing, y toda la parte visual, y el graffiti, que obviamente también es visual, y es como toda esta subcultura que se arma, pero con un motivo, el objetivo era tener, era una forma de autoexpresión que les permitía hacer protesta de toda la desigualdad que estaban viviendo ellos, como afroamericanos o como hispanos, y este es el nacimiento del hip hop, que ha sido popular y sigue vigente a la fecha. Hay hip hoperos, raperos que siguen todavía
en esta línea,
y que además han llegado a una fama
mundial.
Sí, o sea, ganan
casi como la tuya,
ganan lo que yo no tampoco es para tanto. Acuérdate que hay sus límites para todo.
Okay.
Pero es gente que ha llegado a las más altas esferas, no de la alcurnia, ¿de pero Navidad? Sí, de dinero, pero sí de
pero
cuentas
sí
bancarias.
Dinero, sí, de...
sí, que es la que cuenta al final,
al final,
exacto. Entonces, este ejemplo, amigos, Dear Mama de Tupac, por ejemplo, se la compone él a su mamá y habla un poquito de la historia de su infancia, su adolescencia, y cómo a los 17 años su mamá y él tienen un pleito muy fuerte. Él sale de su casa, él vivía con su hermana y su mamá, hijos de diferente papá, en la pobreza. Dicen que ellos
¿dónde
vivían?
Pobres.
Vivían en una casa del ya no voy a decir eso porque me regañan, pero de Infonavit, y vivían ahí en Tlajomulco. Entonces compartían este dolor de ser los más pobres del vecindario, que ya es decir mucho, y él se mete a encariñarse con gente de las drogas. Dice que la gente que eran los dealers lo querían mucho. Entonces él encontró este amor fraternal que no tenía en casa con estos dealers, ¿no? Y él empieza a vender droga también. Bueno, el caso es que termina en una fichita. Termina en la cárcel, pero pues, su talento era el hip hop, ¿no? Su talento era componer música. No lo juzguen por las letras. Es una forma de expresión que a mí me gusta además. Súbele poquito, vete, mira. Es un ejemplo de un afroamericano que además pasó a la historia porque lo balearon en Las Vegas. O sea, nació como rapero, murió como rapero.
Debe ser.
Esto
como es influencia.
Tupac usaba su pelea. Era hecho y derecho. Tenemos otro ejemplo, amigos, de rap. Suelta la Beto. Es una muy popular, pero quería que lo ubicaran todos ustedes. Cypress Hill, de origen hispano, amigos.
Ah, claro.
Don't you know I'm loco? Ay, nada más. Súbele, Beto, porque quiero brincar un poquito aquí.
Waves.
Esta canción no dice nada, o dice muchas cosas, pero no tiene como mucho sentido y solamente está siendo como letras violentas.
También, ¿sabes quién tiene una canción que no dice nada? Pepe Aguilar tenía una.
No dice nada.
¿Sabes también cuál es el Chopin escribía y no dice nada? iba a decir otra tontería, no la voy a decir. Pero bueno, Insane in the Brain. Cypress Hill, que es más de origen más hispano, latinos y demás. Cholazos, y también era su forma de expresión. Ellos eran una minoría en ese entonces. Esta canción fue lanzada en el 93, pero pues traen toda esta historia de cuando eran minoría tanto los afroamericanos como los hispanos, y están protestando, están diciendo aquí estoy, ¿no? Y estaban grafiteando con un motivo, con una razón, y estaban grafiteando Darkness aquí en el degollado. Dicen que fue uno de los integrantes de Cypress Hill, sí, que han cambiado. Ahorita hay unos más
jóvenes. Es Cypress, no sé, peligroso, dicen que.
Además, algo pasa con la mota, yo creo, amigos, porque se ven más. Si ves un video actual de Cypress Hill, se ven bien jóvenes. Ese no es actual, obviamente es 93. Pero en México, amigos.
México.
México también tiene sus formas de autoexpresión.
Y su rap.
Prepárate, Beto, cuando yo te diga la soltamos. México también tiene sus formas de expresión. También había gente aquí que era minoría oprimida, aplastada, y que deciden cantar y deciden formar estos grupos. Suéltala, Beto, por favor. Este hombre, amigos.
El Tupac mexicano, le digo yo.
Claudio Yap. Caló.
¡Aló!
En ¿qué? Siempre en domingo.
¡Qué joya de video! Ojalá la gente lo esté viendo en su computadora. ¡Qué joya de video!
En nuestro primer ejemplo,
Radio.
Tupac nace en el Bronx, muere en Las Vegas, baleado después de haber sido encarcelado. Este hombre que era malo, Claudio Yarto, era malo por usar lentes oscuros toda su vida. Y todos los mitos que giraban todos a su alrededor mitos, no eran acerca de droga, eran acerca de que era visco.
Era visco.
Ajá. Y decían, este güey es visco, ¿no? todo lo que un rapero querría tener era, yo quisiera ser visco para pasar a la historia como el güey que nunca se quitó los lentes.
¿Sabes qué pasa? Tupac y Cypress Hill nunca tuvieron un luchador que se llamara Super Tupac. Y había un luchador en Triple A que se llamaba Super Caló.
Y además, en la máscara era tenía los lentes
y
la gorra.
Y quisiera hacer un paréntesis para que Beto le suba poquito y escuchen la letra. Esta canción se llama La Taquiza y se la compone una mona que la lleva a los tacos y le dice, ¿sabes qué? Que te mantenga el gobierno, güey. Hagamos una consulta. Porque y además le dice al final, y háblame de perfil porque estaba grueso el perejil. Algo así, ¿no?
Súbele,
Beto, por favor. Los gritos. Este es Caló, amigos.
Tú
dándole en toda la torre a la historia del hip hop, a toda esta vida de minorías, de autoexpresión. Este güey dice, le compongo una a la gorda que me lleva a los tacos.
A los tacos del güero porque le entraba de ojo, de tripa y de
mucha
corazón.
Mucha nana y nenepil. Sí. Y le dice al final, háblame de perfil porque estaba grueso el perejil.
Qué barato.
Este es Caló, amigos. Quiero aprovechar que estoy en los gritos aquí de Siempre Domingo para mandar saludos a Lalo Gráficos, que le dio like a mi tweet.
Exacto.
Y a Eileen también, que prometí que le mandaría saludos a todos los que dieron like al tweet de Ya Aprender el Cerro.
Fíjate, hay una parte, un párrafo de la letra.
Eileen ahí, saludos.
Eileen y Lalo Gráficos.
La taquiza de Caló dice... Y para decirte que te quiero, yo te tuve que alcanzar. Tú ordenabas al taquero unos de lengua para empezar.
No, ma.
Con esto nos despedimos. Gracias, Edgar.
Gracias. Oigan, y si quieren...
Y Maluma, que estaba escuchando leyendo a...
Camus.
Vean, si quieren ya, en serio, si quieren saber un poquito de la historia del hip hop, vean The Get Down en Netflix, que está... Buenísima. Gracias a todos. Nos escuchamos el siguiente martes.
Yo escuchaba puro hip hop en la prepa, amigos, y secundaria.
Gracias, Ricky.
Solo
Luis.
Fue tema informativo. Gracias a ustedes, amigos. Bienvenidos a mi mundo.
Vámonos. Gracias. Somos Beto minoría. Los controles. Somos mi nombre minoría. Es Alberto Velarde. Hasta el próximo martes para aprender el ser.
Martes de minoría.
Yo soy como afroamericano e hispano por dentro. Sí,
yo tengo jiribilla. Digo jirico.
Por hoy se acabó lo que se vendía.
O sea, que ya no hay.
O sea, que terminamos.
O sea, que hasta el próximo martes.
O sea, que muchas gracias.
O sea, que hasta pronto.
Adiós.
Bye.
Prender el cerro a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara.